Si yo en esta mañana les hiciera una pregunta a ustedes de cuáles fueron los dos últimos milagros que Jesús realizó antes de su muerte, ¿me lo podrían decir? Es igual. No hace falta que conteste, lo vamos a ver en la palabra. Amén. Uno de los milagros que realizó Jesús antes de su muerte fue, primero, un milagro físico. Y después fue un milagro espiritual. Vamos a comenzar primero por el último, que es el milagro espiritual y el más importante para toda la humanidad. Porque el mayor milagro que Dios puede hacer en ti y en mí es la salvación de nuestra alma. No hay mayor milagro que ese. A veces le damos mucha importancia a los milagros físicos y lo tiene. Estamos orando por enfermos, tenemos con nosotros a nuestra hermana Manuela, que el Señor la está levantando, la está dándole nuevas fuerzas, y eso hay que decirlo también. Pero el mayor milagro es que una persona pecadora pueda reconocer su condición, pueda arrepentirse y pueda decirle a Jesús: sé Señor y Salvador de mi vida. Así que los dos milagros que vamos a relatar en esta mañana están escritos en los evangelios por los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los dos milagros últimos que Jesús hizo están relatados por los cuatro evangelistas. El que da más detalle al primero de los milagros, que es el último que Jesús hizo, no fue el penúltimo, sino que fue el último, se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Capítulo 23, versículos 38 al 43. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y dice que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, el milagro de la salvación: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le contestó Jesús? Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este fue el milagro que Jesús realizó a una persona que estaba agonizando, que ya no tenía ninguna esperanza, que ya la muerte estaba cercana. Y Jesús le hace el milagro de salvar su vida. Perdona sus pecados, él reconoce a Jesús como Señor y el Señor le salva de la condenación. Esta semana pasada recibí una llamada de teléfono de un amigo que hace un tiempo invité aquí a la iglesia, nos criamos juntos, casi puerta con puerta, y le invité a la iglesia. Estuvo antes de la pandemia con nosotros aquí en un culto. Coincidió que era el primer culto de mes cuando comíamos juntos y estuvo comiendo juntos con nosotros. Es una persona muy afable, muy... Y me llamó. Primeramente Carmen me dio un mensaje de que su hermana estaba moribunda en el hospital con un cáncer de pulmón terminal. Y hablé con el hermano y me dijo: si puedes venir, mi hermana me pidió si podías venir a visitarla. Y dije: no hay ningún problema, con gusto. Y fui, y estando allí en el hospital, entramos su hermano Julio y yo, y cuando ella me vio, pues abrió los ojos, estaba consciente, estaba en críticos, Y entonces, bueno, después de estar preguntándole qué tal, dije, ¿quieres hacer una oración a Dios conmigo? Y ella me dijo, sí, quiero hacer una oración. Digo, hazlo desde lo más profundo de tu corazón. ¿Vale? Y me dijo, no, yo voy a darte las palabras para que tú repitas. Yo sé que hay personas y denominaciones que a esto no le dan importancia. Que dicen, no, la persona, eso de que salgan al altar y que repite conmigo. Bueno, pero a mí la Biblia me dice que con el corazón se cree y que con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo le dije, yo lo que te pido que lo hagas desde lo más profundo de tu corazón. No sé si tienes fe o no la tienes, pero tú hazlo desde lo más profundo de tu corazón. Y la guié en una oración y recibió al Señor en su vida. Y bien al hilo de lo que cuando tuve este encuentro con esta amiga, ahora dentro de los parámetros de la Biblia, hermana, porque si confesó sus pecados, se arrepintió de corazón y recibió a Cristo como Salvador, la Biblia dice que pasa de muerte a vida, que pasa de ser una criatura de Dios a ser una hija de Dios. Y yo titulé este mensaje, La gracia salvadora que tenemos en Cristo Jesús. Este ladrón no tenía ninguna esperanza. Uno de ellos tomó el mal camino, pero este reconoció a Cristo como Señor y le dijo, mira, acuérdate de mí, ya ves en la condición en la que me encuentro. Y cuando la Biblia dice que el Señor, al que va a él, el Señor nunca le echa fuera, es una realidad. No importa lo que nosotros llevemos arrastrado de nuestro pasado. Sí, hay consecuencias. Estamos orando por personas que están enfermas. Nuestro pastor, nuestro hermano Félix, ahora me acaba de mandar un mensaje, va camino al hospital para otra vez vaciarle líquido. Y las consecuencias de su vida pasada se están repercutiendo ahora. Yo no puedo pretender estar como un reloj cuando un montón de años de mi vida viví como me dio la gana. Y ahora si yo, esta vida que llevé me repercute en lo físico, en la enfermedad o lo que sea, no le puedo culpar a Dios. Que Dios me puede sanar, amén, lo sé. Pero no le puedo echar la culpa a Dios. Tú tienes poder para sanarme, ¿cómo es que no me sanas? Bástate mi gracia, me dice el Señor, como le dijo al apóstol Pablo. Y este ejemplo de esta chica que está peleando por su vida y después me llamó su hermano, él ya estaba llorando allí cuando estábamos orando y me dijo, mi hermana dice que si sale de esta va a ir a la iglesia, que va a ser de la religión tuya. Digo, bueno, es una buena noticia, pero aquí no es tema de religión, es tema de que si viene a la iglesia, ahí va a poder ella pues aprender y estar con gente creyente. Y ojalá Dios le permita y haga un milagro para que pueda salir del aunque médicamente no le dieron ninguna esperanza. Ahora la llevaron a una unidad que tienen las como si fuera ya. Sí, no es eso, pero una unidad de tema de respiración. Porque ella está respirando por una máquina, no tiene fuerza para respirar por sí sola. Entonces, bueno, eso fue lo que me hizo recapacitar y pensar en lo que quiero compartiros con vosotros. La salvación es un regalo, es el regalo más grande y el milagro más grande que podemos obtener por la gracia y la misericordia de Dios. Es algo que nosotros no merecemos. Mira al ladrón, le estaba diciendo al otro, pero ¿cómo tú puedes hablar como estás hablando? Nosotros estamos aquí porque lo que hemos hecho es lo que ahora estamos pagando, pero este no hizo ningún mal. ¿No temes tú aún a Dios estando en condenación? Y nosotros el regalo más grande que tenemos es nuestra salvación, aunque Dios también obra en medio de nuestro cuerpo cuando está dolido, cuando está enfermo, cuando está desanimado, etcétera, etcétera. ¿Saben cuántas personas, desde que yo estoy aquí en la iglesia, desde el año 89 que estoy aquí en la iglesia, han pasado por aquí, por esta iglesia, entraron por esa puerta. Cientos de personas entraron por esta puerta. ¿Dónde están ahora muchas de ellas? No lo sé. No lo sé. Y yo no voy a entrar aquí, que si la salvación se pierde, ese no es el tema de la predicación de esta mañana. No voy a entrar en ese debate. Yo sé que muchas personas han venido aquí a la iglesia por una necesidad. Dios obró un milagro, sea cual fuere, y a día de hoy ya no están en la iglesia. Algunos estuvieron saltando de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta. No la hay, no la vas a encontrar. Ni líderes perfectos, no los hay, no los vas a encontrar. Y otros, pues por temas a veces que no tienen ninguna trascendencia, es que el hermano no me saludó, es que no me gusta cómo me mira, es que temas que no tienen ningún peso, se enfadan y ya no regresan. Pero no quiere decir de que Dios no haya tocado sus vidas. Y yo no voy a entrar si las personas que ya no están en la iglesia y un día estuvieron son salvas o se han perdido. Eso le pertenece a Dios. No me pertenece juzgarlo a mí, porque nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Cuántas de esas personas ya no están en la iglesia? Reciben su milagro y se olvidan a veces por cosas que no tienen peso, que no tienen. Se enfadan y se van. Hay milagros en los evangelios que realizó Jesús. Hay milagros físicos, hay milagros espirituales. Y hay milagros que Jesús hizo que son ambos, físicos y de salvación, espirituales. Y yo cogí aquí tres ejemplos que quiero que vayamos a la Biblia. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, allí nos relata una persona que era ciega, pero ciega de nacimiento, nunca había visto, había nacido ciego. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. ¿Y qué pasó? Regresó viendo. Recibió un milagro físico. Un milagro de sanidad. Estaba ciego de nacimiento. Jesús untó, hizo un barro, se lo untó en los ojos, dijo, vete a lavarte a tal sitio específico. Y él obedeció. Primer punto, obediencia y también tuvo fe. No le dijo, Señor, pero sáname aquí. Él ni conocía, ni sabía quién era Jesús, porque después lo interrogan. Después interrogan al ciego, ¿quién fue el que te abrió los ojos? Pero vosotros, que sois los que entendéis, no, pero este es, nos vas tú a dar una lección siendo pecador. Bueno, entonces, más adelante, el hombre dice en el capítulo 9, versículo 30, respondió el hombre y les dijo a aquellos que lo estaban interrogando, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí, me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Oyó Jesús que había sido expulsado, versículo 35, y hallándole después de que le había sanado, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? En mayúsculas. Cuando la palabra Señor en mayúsculas aparece en la Biblia, tiene mucha relevancia. ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Después de que recibió la sanidad física de su ceguera, Jesús se vuelve a encontrar con él y hace el milagro completo y el más importante. Ya no importaba que si era ciego, si dejaba de ser ciego. No, lo importante es que le está diciendo, eres salvo. Yo te perdono, tus pecados te son perdonados. Yo creo, le dijo Señor, y le adoró. El segundo ejemplo es un paralítico. Marcos capítulo 2. Versículos del 5 al 12. Todos conocemos este relato. Dice que había una persona que estaba paralítica y cuatro amigos se enteraron de que Jesús estaba en una casa y llevaron a ese paralítico. Y como no podían entrar en la casa, descubrieron el techo. Recuerdan todos este relato, ¿verdad? Y dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, no la fe del paralítico, la fe la tenían los amigos que llevaron al paralítico. Pero bueno, eso es otro tema de predicación. Cuando vio la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Este paralítico primeramente recibió el milagro de ser salvado. Tus pecados te son perdonados. Sabemos que sin remisión de pecados no hay salvación. Entonces Jesús le está diciendo, mira, tus pecados, los que hayas tenido hasta ahora, te son perdonados. Y dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El primer ejemplo fue una sanidad física y después una sanidad espiritual. El segundo ejemplo fue primeramente una sanidad espiritual y seguidamente una sanidad física. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios actúa como quiere y nosotros no podemos meter a Dios en un marco. Dios va a actuar así. Escuchaban ayer, no sé cuántos estuvieron en el congreso que tuvimos por la mañana, el pastor decía que a veces nuestros prejuicios, que también lo escuchamos aquí por el pastor Junior, que a veces nuestros prejuicios nos hace mirar las cosas equivocadamente. Y a Dios no lo podemos encajonar ni meter en un marco, porque Dios tiene que actuar así. Él decía de su propia experiencia con el bautismo en el Espíritu Santo. Él esperaba ser bautizado y lleno del Espíritu Santo de una manera que él la tenía aquí y pensaba que tenía que ser así. Y Dios actúa de manera diferente. Los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, unos, si te dan testimonio, te dicen que fue así, de esta manera y otro. Y a veces las personas quieren, yo quiero sentir lo que sintió el hermano cuando fue bautizado con el Espíritu Santo. Y este hombre estuvo, pastor, estuvo buscando esa llenura y hasta que un hombre anciano que ya partió con el Señor le dijo, es que eres tú el que impide, por tus prejuicios, por tu forma de querer encajonar a Dios de una forma que tú quieres que actúe así, no estás recibiendo la promesa. Y se dio cuenta de que era una realidad. Nosotros no podemos encajonar a Dios. Él actúa como quiere. Primero sana a unos de una enfermedad física, a otros de una enfermedad espiritual. Y el tercero se encuentra en Lucas capítulo 17, ¿puedes traer un vasito de agua? Versículos 11 al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres que eran leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, plural. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, se dio la vuelta, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Los 10 leprosos, 9 de estos 10 leprosos recibieron la sanidad física. Pero solamente uno recibió la sanidad física y la salvación, la sanidad espiritual. ¿Por qué? Por la obediencia, por la fe. Jesús bien les podía haber tocado allí a los 10 leprosos y sanado, pero no. Le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Obedecieron, fueron con fe y a medida que iban caminando hacia los sacerdotes vieron que estaban completamente sanos. Pero solamente uno se dio la vuelta. Y dice la Biblia que era samaritano. Samaritano, que era una persona que no se llevaban los judíos con ellos, no tenían ninguna relación. Pero esta persona fue agradecida, reconoció lo que Cristo hizo, su sanidad, que estaba limpio de la lepra, volvió, se postró delante de Jesús. Y Jesús, al ver esta actitud, hizo el milagro completo. Le sanó de su lepra y le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, hay personas que recibieron su milagro físico, pero ese milagro físico que recibieron no los llevó a ser salvos, como pasó con estos 9 leprosos. Hay muchas personas que han venido a Dios, Dios ha hecho un milagro físico, y cuando hago físico no estoy hablando de que una enfermedad física o cojo, no estoy diciendo eso. Hay personas que vinieron a la iglesia buscando a Dios porque tenían una depresión, porque estaban hundidos, porque lo que sea. Ahí puedes meter el ámbito que quieras. Y Dios en su momento hizo el milagro. Pero esos milagros lo recibieron y fueron como estos 9 leprosos. No reconocieron lo que habían recibido de parte de Dios, no fueron agradecidos y hoy yo no sé dónde están. Muchos de ellos los hemos bautizado. Y qué curioso que muchas de las personas que han sido bautizadas hoy no están en la iglesia. Y que yo sepa, no están en la iglesia Centro Cristiano de Santiago ni están en otra iglesia. Es decir, están viviendo su vida como quieran. ¿Cuál es la buena nueva? Aún para ellos, igual que para nosotros. Que Dios, en su gracia y su misericordia, puede volver al redil a las ovejas que están extraviadas. Esa es la misericordia de Dios. Mira, el ladrón que se convirtió quizás una hora antes de morirse, se fue a la presencia de Dios. La salvación no tiene que ver con el tiempo que nosotros llevemos convertidos. No tiene que ver nada de eso. El que lleva años convertido y como esta hermana que fuimos a visitar al hospital, hizo esa oración de fe. Y si se va con el Señor, ¿sabes dónde va a estar? En el mismo lugar donde está el ladrón, en el mismo lugar donde está Pablo, en el mismo lugar donde está Pedro, en el mismo lugar donde está Jacobo, en el mismo lugar donde está Mateo. Va a estar en el mismo lugar. Y hay una parábola que nos habla muy claro sobre esto, de aquel que tenía una viña y salió a buscar trabajadores. Y encontró a unos a la primera hora de la mañana y le dijo: ¿qué estáis haciendo? ¿Queréis trabajar? Sí, pues yo os doy trabajo en mi viña. Os voy a pagar un denario. ¿Os parece bien? Sí, vamos a trabajar. Y fueron a trabajar a la viña. Más tarde salió este hombre y fue a buscar a más trabajadores. Y le dijo: ¿qué estáis haciendo? No, queremos, no, nadie nos contrata para trabajar. Yo os contrato y os voy a pagar lo que es justo. ¿Queréis venir? Sí, vamos. Y así, hasta los postreros, los que trabajaron muy poco tiempo, también los llamó y le dijo: os voy a pagar lo que es justo. Y cuando llegó la hora de pagar, le dijo al siervo: va, hay que darle el jornal a los que están trabajando. Y llamó a los que estaban trabajando y les pagó lo que habían... empezaron por los últimos y les pagó un denario y a los siguientes otro denario. Y así a los primeros que estaban esperando, dice: bueno, si los que trabajaron 4 horas les da un denario, nosotros que trabajamos 12 vamos a recibir más, ¿verdad? Es lo lógico, en nuestra mentalidad es así, pero la mentalidad de Dios y lo que quiere reflejar en esta parábola no tiene nada que ver con eso. Dice que cuando llegó a los que llevaban muchas horas trabajando, les dio un denario también. Y se quejaron. Dice: ¿cómo nos puedes pagar un denario si llevamos aquí trabajando X horas y estos últimos que acaban de venir están recibiendo? Dice que no puedo hacer yo con mi dinero lo que quiera. Yo convine con vosotros en un denario. ¿Estuvisteis de acuerdo? Pues ahora a mí me place pagarle a los que llegaron de últimos lo mismo que os estoy pagando a vosotros. Vosotros no sois los que mandáis en mi dinero. Y esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no tiene que ver con el tiempo que nosotros llevemos convertidos. No tiene nada que ver con eso. Hay personas que se enfadan y dicen: es que yo llevo 20 años en la iglesia. Y, vale, está muy bien. Da gracias a Dios de que puedes estar en la iglesia con los hermanos. Y después entra otro por la puerta y dice: es que claro, yo soy músico profesional y tengo una voz, cantaba tremendo en el coro, en la iglesia donde yo vengo y para aquí, para allá. Vale, me parece muy bien, da gracias a Dios que te dio un don para cantar y eres músico profesional. Es que yo debía de estar en el grupo de alabanza porque ya llevo aquí X tiempo en la iglesia y mira, otros que acaban de llegar resulta que están en el grupo de alabanza y yo que tengo muy buena voz, el pastor no me considera, yo no soy el que tengo que considerar. Las cosas se dan. Entonces, no es cuestión del tiempo que nosotros llevemos convertidos o que hayamos conocido a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino no es el tiempo, es la calidad, es la entrega, es el servicio, son muchas cosas. Pero repito, la persona que entra por esta puerta, confiesa su pecado, recibe a Cristo en su corazón por medio de la fe y dentro de una semana parte y nosotros estamos 50 años más en la iglesia, ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a estar en el mismo lugar. Tanto el que llevó una semana convertido como el que llevó 100 años. Vamos a poder estar en el mismo lugar. Esa es la misericordia de Dios. Y lo que tenemos que tener claro es que estamos llamados a poder ser un instrumento en las manos de Dios. Yo no me puedo poner medallas por ir a hablar con esta chica, no, es lo que tenía que hacer. Hace poco también me llamó una hermana gitana por su hermano que se estaba muriendo. Sí, por favor, ella va a la iglesia. Vete a hablar con mi hermano, os conocéis de siempre, de toda la vida, estudiasteis juntos, se está muriendo. Te pido por favor que vayas porque nadie quiere ir de la iglesia a Filadelfia a orar por él. No hay ningún problema. Fui, hablé con él, le expliqué: ¿quieres hacer una oración conmigo desde el fondo de tu corazón? Me dijo: hago lo que tú me digas. Pues vamos a hacer una oración. ¿Quién soy yo ahora para decir que la oración de esta persona, y no estoy hablando de una persona que tiene un trasfondo muy complicado, pero yo no soy nadie para decir que esta persona se salvó o se perdió. Yo solo sé lo que la Biblia me enseña y lo que hemos leído. Que con el corazón se cree y que con la boca se confiesa. Y hay personas que no saben cómo acercarse a Dios. Por eso es nuestra responsabilidad el ir y predicar el Evangelio. Y dice también que id y haced discípulos. Haced discípulos. Me está hablando de discipular. Y cuando habla de discipular está diciendo que tú enseñes cómo se deben de manejar las personas. Y si necesitan un empuje y que tú pongas en su boca palabras que son dentro del parámetro que la Biblia enseña, pues lo único que estás haciéndole es ayudarle a que se reconcilie con Dios. Porque estamos llamados a ser personas reconciliadoras. Eso es un ministerio. Así que no me queda mucho más que decir. Yo creo que lo que quería decir, pues ya está dicho. Amén. Y no me van a preguntar por el segundo milagro. Tocamos uno. ¿Recuerdan? El del ladrón en la cruz. Que fue un milagro de sanidad. Pero hablamos de otro milagro que viene en la Biblia y que fue un milagro físico. Y saben, vamos a leerlo. Porque estaba esperando a ver si alguien me decía, pero ¿dónde está el segundo? Que hablamos de dos. Bueno, pues ahora brevemente vamos a tocar el segundo. Se encuentra en Juan capítulo 18, versículos 10 y 11. Este fue el segundo milagro que Jesús hizo antes de morir. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Ese fue el segundo milagro que Jesús hizo antes de morir. Y la verdad es que cuando yo sé, si a mí me preguntan cuáles fueron los dos últimos milagros, pues me quedaría a lo mejor diciendo, pues J dijo uno pensando que era ese. Y creo que la mayoría de los que estábamos aquí, si no lo mencionamos, no nos dábamos cuenta, ¿verdad? ¿O estoy yo equivocado? Pero este fue cuando Jesús iba a ser detenido, juzgado y crucificado. Y hablan los cuatro evangelistas de este hombre, pero solamente Juan da el nombre del que le cortó la oreja y el nombre al que le cortaron la oreja. Pedro, el impulsivo, sacó la espada y le cortó la oreja a un tal Malco, que era siervo del sumo sacerdote Caifás. Era de los que iba principal en la primera línea para detener a Jesús. Por eso, cuando Pedro saca, al primero que le suelta es a Malco y le corta la oreja. Pero vamos a ver lo que pasó en Lucas capítulo 22 y ya concluimos. Porque aquí dice que le cortó la oreja, pero Lucas, que es el médico, el que escribe el Evangelio de San Lucas, sabemos que es médico, capítulo 22, versículos 50 y 51, dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Le sanó. Pero saben, los comentaristas y la historia dicen que nunca más se volvió a nombrar a Malco. Algunos creen que el sumo sacerdote Caifás, algunos dicen que llegó a convertirse, que incluso cuando encontraron la tumba de Caifás, dice que estaba enterrado con los clavos de Cristo. Pero eso son historia. Pero es curioso de que ningún libro ni de los oscuros, de los apócrifos, de los católicos y de la historia se vuelva a nombrar a este hombre Malco. Y eso los comentaristas quedan de acuerdo de que posiblemente Marcos nunca se convirtió. Malco, que nunca se convirtió. Recibió el milagro. Jesús cogió la oreja, se la colocó y recibió el milagro físico. Pero la cosa quedó ahí. Qué pena. Qué pena. Y ya, pero es que nosotros somos también parecidos a Malco muchas veces. Recibimos el milagro, no lo valoramos y rápidamente nos olvidamos de lo que hemos recibido de parte de Dios. Y es una pena que personas que recibieron su milagro, incluso la salvación, y vuelvo a repetir, no quiero entrar en el tema de hay muchas iglesias y denominaciones que creen que la salvación no se pierde, otros creen que la salvación se pierde. Yo creo personalmente que la salvación, si no se cuida, se puede llegar a perder. Pero no es el debate ahora. El debate, el tema de la predicación es que nosotros tenemos que ser agradecidos y si recibimos el milagro de parte de Dios, que siempre lo tengamos pendiente, que nos lleve hasta poder llegar a la meta, como pasó esta semana con nuestro hermano Pastor Manuel Fernández, que llegó a la meta y que está en la presencia de Dios. ¿Sabes con quién está? Con el ladrón de la cruz. Está también con el leproso y está con tantas otras personas que ya no están con nosotros, pero que un día tenemos la esperanza de poder estar juntos en un culto glorioso. Nada que ver con los cultos que hemos podido experimentar ungidos y no tiene nada que ver. En el reino de los cielos va a ser algo mucho más grande, mucho más especial. Y no sé si en esta mañana hay alguien aquí que nunca tomó la decisión de pedirle perdón a Dios por sus pecados. Porque mira, la Biblia declara claramente que todos somos pecadores, que no hay justo ni uno. Así que en esta mañana, si tú nunca has hecho esta oración, que vuelvo a repetir, de esta hermana Lola, que aprovecho para que estén también orando por su salud, para que Dios pueda hacer un milagro, para testimonio, que podamos verla también aquí con nosotros en la iglesia y que pueda testificar del poder de Dios en su vida. Amén. Oren también por esta hermana, se llama Lola, y nada más. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos en pie.